diálogo abierto en Panorama Informativo.
12:28, momento de nuestra entrevista. En esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora María Hernández. Ella es candidata a asambleísta nacional por el partido político Adelante Ecuatoriano Adelante. Buenas tardes, doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida a Radio Católica.
Ah, muchas gracias a la Radio Católica y un saludo a los radioescuchas.
Este espacio está abierto para conocer a los candidatos, a quienes pretenden llegar tanto a la vicepresidencia, a la presidencia de la República y también a la Asamblea Nacional. Estamos poniendo pues en esta ventana a través de Radio Católica Nacional a ustedes para que puedan expresar sus pensamientos, sus conceptos y así nuestra audiencia los conozca. Usted es doctora, es abogada de los tribunales de nuestro país y pues cuéntenos quién es la doctora María Hernández.
Muchas gracias. Bueno, yo inicialmente cuando estuve aquí en Quito, que estudié la universidad y me gradué de doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados de la República. Y inmediatamente también hice dos actividades concomitantes. El trabajo en aspectos de derecho, pero también tenía trabajos en el servicio público. 13 años estuve en el Banco Central, fui asesora del Banco Central. 2 años en la Corte Nacional de Justicia de la Policía, fui magistrada de la Corte Nacional. Ahora ya no existe la Corte de Justicia Policial. También estuve 3 años de interventora y liquidadora de compañías externa, contratada por la Superintendencia de Compañías. Y los 2 últimos años estuve de presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, en un voluntariado social.
¿Vinculada a algún partido político?
Nunca me he afiliado, siempre he mantenido la independencia, inclusive cuando tuve la invitación al partido me dijeron si quería afiliarme y yo procuro mantener mi independencia.
¿Quién fue el nexo? ¿Qué persona fue el nexo entre usted y el partido Adelante Ecuatoriano Adelante?
Yo estaba buscando participar con este partido toda vez de que tantos años que vengo observando la política de nuestro país, la economía de nuestro país. Entonces mi visión se encaminaba a ver que haya un empresario que pueda dinamizar la economía, porque actualmente estamos en esta situación de recesión económica y que los jóvenes están por falta de una educación libre y de un acceso a las universidades, a los colegios, y hay problemas de las drogas por tanta liberalidad con esa tabla famosa de consumo de drogas que los niños están echándose a perder y lo mismo los jóvenes. Entonces, mi preocupación como madre y ahora que soy como abuela, entonces busqué un nexo de alguien y en realidad por una amiga me enteré que Carlos Coloma estaba en la subdirección del partido. Y yo hablé con él y él me dijo que tenía que viajar a Guayaquil. Y le cuento con toda transparencia cómo fueron las cosas. Yo llevé mi hoja de vida, la presenté a la doctora Silka Sánchez y al abogado Sánchez, que son los directivos del partido. Les encantó y más bien me dijeron que por qué vengo este rato, porque era justo, ya se acababan las inscripciones. Yo les dije, bueno, que yo he estado en otros menesteres y porque me dijeron inclusive que podían haberme puesto un segundo puesto.
¿Usted cree que este fue el partido más idóneo entonces, según su criterio?
Mire, los partidos son unas instituciones de la política que sirven para acceder al poder y para poder servir a la sociedad. Digamos que yo he visto que hay muchos partidos que aquí les dicen de derecha, de izquierda. Bueno, yo he estudiado un poco la filosofía política, la filosofía del derecho, y lo que he optado es por tratar de ser pragmática. ¿En qué sentido? En que vea un partido en que se encamine a que se respeten los derechos y especialmente que se dinamice todas las actividades de la sociedad en libertad.
Hay temas álgidos que se topan en la Asamblea Nacional y ahora mismo nos preguntamos, ¿no? Quienes están aspirando a un puesto, a un curul en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo defienden la vida? ¿Qué es lo que creen también de temas importantes como son el aborto, la eutanasia? Son temas que se prestan para la polémica, ¿no? Pero por eso mismo nosotros queremos en este instante en el que estamos conociendo a los candidatos preguntarles, ¿cuál es su posición, doctora María Hernández, sobre justo estos temas que le hablé? El aborto, por ejemplo.
Mire, inclusive haciéndonos una abstracción de temas religiosos, voy a comenzar, como mi profesión es de derecho, de ser abogada, el mayor bien que tiene las personas es la vida. Entonces, está dentro de los derechos humanos la vida. Entonces, yo mal puedo pensar que el aborto sea legalizado, por ejemplo.
En ningún caso, en ninguna circunstancia.
Bueno, ahí habría que hacer una discusión, digamos, de tipo social y de tipo jurídico y médico, ¿no? Solo cuando hay esos extremos, porque todas las leyes son generales, pero también hay excepciones, toda regla y toda norma tiene su excepción. Entonces, esas excepciones serían, valga la redundancia, excepción de la excepción.
En caso de usted llegar a la asamblea, ¿en dónde basaría o cuáles serían los puntales de sus propuestas? Propuestas para reformar leyes o propuestas también para construir leyes.
Sí, lo básico, lo más elemental, yo parto de los derechos humanos. Los derechos humanos son el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Eso es la parte que conlleva la vida desde que se nace hasta que se mueren las personas. Implica el bienestar, implica que el ser humano tenga una vida digna, en respeto a sus derechos intrínsecos.
Con respecto a los temas de corrupción que tanto se escuchan, y no solamente en este gobierno, sino en muchos otros, y no solamente en este país, sino en tantos otros, ¿cuál es su posición? ¿Qué diría usted al respecto? Ya estando en la Asamblea Nacional, donde es capaz de proponer leyes, de fiscalizar, y viendo que hay temas de corrupción, ¿qué haría usted?
En primer lugar, comenzando desde la óptica de que un legislador tiene dos funciones, la de legislación y la de fiscalización. Estamos bien preocupados, pienso yo, todos los ecuatorianos, nos indigna ese despilfarro de los fondos en primer lugar, y por otro lado también ya de orden de tipo doloso, que han esquilmado de las arcas de las instituciones como en Petroecuador. Entonces eso implica que se han dejado así de hacer cientos de escuelas, se han tenido que subir impuestos y una serie de que los costos lo pagamos todos.
La corrupción mata, ¿no? La corrupción mata.
La corrupción acaba a una sociedad. Mire, hay una cuestión que Montesquieu dice claramente. Hay dos clases de corrupción. Una corrupción viene de las mismas leyes y la otra corrupción es cuando las personas no respetan las leyes. Entonces, ahí sí yo debo hacerle una aclaración, que también en la corrupción sí se permite, hay puertas, digamos, como dice vulgarmente, endijas que hay en la misma ley. Entonces, yo como legisladora procuraré que en todas las leyes se cumpla con lo que establece la filosofía del derecho, que es la objetivación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? En la objetivación de la ley se tienen que cumplir dos categorías. La una categoría es el valor medio y la otra es el valor fin. En el valor medio es que tiene que estar para tipificarse una ley y más todavía con mucho cuidado las leyes penales, tiene que estar recogido idóneamente la acción negativa que le está ocasionando daño a la sociedad y que está permitiendo muchos males de corrupción. Entonces, si ese hecho no está elevado bien dentro del valor medio, entonces es fácil la puerta abierta para la corrupción. Y yo le digo, como funcionaria pública, he visto muchas leyes que hay mucha discrecionalidad. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, por decretos de emergencia, que el funcionario máximo autorice miles de millones en un contrato, saltándose todas las leyes que son de contratación pública. Entonces, ahí está una puerta abierta a la corrupción.
Claro que sí. Yo decía hace un momento, la corrupción mata. Recordemos, hace unos meses atrás hubo un terrible accidente aéreo en Colombia, donde murió todo un equipo de fútbol brasileño, y el tema fue por corrupción. El tema fue porque el avión no había cargado la gasolina que necesitaba, el combustible que necesitaba, por un tema de corrupción. La gente pretende ganar dinero a costa de lo que sea, inclusive de la vida misma. En ese sentido, yo creo que sí es fuerte este pedido de toda la ciudadanía a quienes están de candidatos, independientemente del partido, del movimiento al que representen, pero sí a aquellos que tienen la intención de servir honradamente y transparentemente, que se luche contra este mal que nos está haciendo tanto daño. Es por eso que aquí nosotros insistimos, a través de Radio Católica Nacional, que es una radio democrática, en la que estamos dando apertura a todo tipo de personas, sin importarnos la corriente política, pero sí que vengan con propuestas interesantes, con propuestas viables, y que tengan esa intención de luchar con este mal que está acabando con nuestra sociedad.
Así es, y inclusive desde la misma integración de la Comisión de Fiscalización está mal estructurada. Yo propongo, si yo llego a ser asambleísta, voy a proponer que se reforme la ley del Código de la Asamblea, el Código Integral de Legislativo.
¿Qué puesto ocupa usted, doctora?
En el quinto puesto. ¿Y por qué le digo esto? Porque en esa comisión están integrando los mismos también que pertenecen a los partidos de gobierno, quien quiera que sea el gobierno. No se puede ser juez y parte. Entonces ahí viene de que tienen asegurado prácticamente los corruptos de que hay gente de su mismo partido, porque a quienes se les persigue por la corrupción, aquí estamos hablando de los delitos que vienen del Estado, ¿no es cierto? La corrupción general, porque también hay otros tipos de corrupción social, pero en tratándose de la corrupción del Estado, porque nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que no se perjudique en un dólar los dineros del Estado.
Doctora, volviendo ya al ámbito personal, nosotros hemos averiguado un poco también sobre sus trabajos. Usted ha escrito libros. Así es. Cuéntanos un poco sobre esta parte de su vida.
Muchas gracias. Mire, aquí yo quiero con todo gusto regalarle este libro, que fue producto de una investigación que he recogido de muchos años y 2 años últimamente también, que bueno, apenas salió la Constitución, me senté 2 años a trabajarla, se publicó en el 2010, ahí estoy advirtiendo que un Estado obeso también se presta para la corrupción. El título que usted le ve es La Constitución Política entre la Ciencia y la Utopía. Eso es para determinar qué es lo que tiene que cómo tienen que ser las leyes, porque las leyes son el hilo conductor de todas las actividades sociales, humanas, políticas dentro de un Estado. En ese hilo conductor, por ejemplo, si llega a faltar, tiene que haber un equilibrio. Ahí está dibujado una tridimensionalidad, que quiere decir ciudadanía, Estado y norma. Entonces, la norma constitucional es el hilo conductor que señala las directrices de cómo tiene que ser el Estado y cómo la ciudadanía. Si el Estado se pasa de límite, entonces están afectando los intereses de los ciudadanos, las libertades. Y si los ciudadanos también no nos sometemos a unas reglas viables, normales, amigables, para convivir en justicia, en libertad, en equidad, también comienza a haber fallas en la sociedad.
Doctora, hace un momento usted nos decía que no solamente es madre, sino también abuela. Sí, nos gustaría conocer también esa parte más íntima, ¿no? Esa parte personal. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo está conformada su familia?
Muy bien. Yo tengo un esposo, también es abogado. Ya somos 40 años de matrimonio. Yo me casé muy joven, trabajé y estudié. Mis hijos también estudiaron en el San Gabriel. Mi hijo... El mi hija, en cambio, en el Sagrados Corazones de Rumipamba. Siempre he buscado unos colegios que tengan orientación de principios, como ser la religión católica de la que yo me pertenezco.
Muy bien. Y para usted la familia debe ser algo
sumamente importante. Sí, para mí la familia es el núcleo tan esencial que si una familia está mal, eso se irradia a la sociedad. Por eso hay que cuidar el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ahí se recrean todos los valores y principios.
Usted vive acá en Quito, ¿verdad?
No, yo vivo en Cumbayá. Vivía en Quito.
Pero es parte de Quito.
Sí, claro. Ya, gracias.
Sí, usted vive acá y, sin embargo, usted ha trabajado todo el tiempo en Quito y es por esto que también queremos hacerle una pregunta sobre la capital de los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué cree que hace falta en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes según su percepción, desde su visión? ¿Cuál es su lectura del estado actual de la capital de los ecuatorianos?
Bueno, primero que a mí se me preocupa que nuestra capital está, como es el centro político, está muy politizada, ¿no? Yo veo que hay mucho caos, las personas, me preocupa la violencia, hay una violencia verbal, hay una violencia social, todos esos elementos hacen que las familias estén viviendo en mucha tensión y encima de eso con la crisis económica, con la falta de libertades de los chicos de estudiar a las universidades, todo eso genera tensión, las familias están tensionadas y eso es, mi mayor preocupación es eso. ¿Y por qué están tensionadas? Porque hay que ver para las cosas la lógica, aplicar la simple lógica o el sentido común, que a veces parece que no es tan común, ¿no? Es causa y efecto. Entonces, el efecto que estamos viviendo, ya sabemos, la violencia, el desorden, la tensión, pero eso viene porque tenemos un caos en un sistema, o sea, hay que revisar, hay que volver a la educación con valores. Yo recuerdo cuando estudiaba que me daban ética, que me daban los valores de los ciudadanos, que cómo tenemos que comportarnos, hasta las reglas de urbanidad. Entonces yo sí respeto, admiro mucho la religión en los estudios donde estudié, digamos en las instituciones católicas donde estudié.
Doctor Hernández, de llegar usted a la Asamblea Nacional, ¿se enfrentará también a este tipo de hechos que son justamente los que le preocupan, a la agresión verbal, que es lo que hemos visto y es la manera que nos han demostrado muchos políticos, que es la única forma de hacer política y que nosotros no estamos de acuerdo? Pero así sin embargo es. Le tocará toparse tal vez con compañeros, con colegas asambleístas que posiblemente no tengan esa misma manera de pensar suya, y usted, ¿qué hará en ese momento?
Bueno, le comento que sí estoy bastante preocupada porque yo siempre he cuidado, mi buen nombre es que lo he cuidado como una reliquia, ¿no? Porque vengo de una familia honesta, trabajadora, y he estado a la altura de esos principios que en mi familia, me siento muy orgullosa de que mi familia, de provenir de ese tipo de familia, y que de pronto, por eso mismo a veces uno no sale a la palestra pública, porque bueno, me ven en la tele, en las redes, que estoy con Alvarito, y si él hace una propuesta yo le digo que bien, está bien, y enseguida sale alguien y me dice una mala palabra afectando mi honor.
¿Ya le ha pasado
ya
eso?
Me pasó, pero yo digo, bueno, ante una mala educación, hasta vulgarmente se dice una patanería, lo que hice es contestarle, porque me dijo ni título ha de ser una tal y cual, no sé qué, bueno, no quiero repetir, obviamente es mala educación. Entonces le puse mis antecedentes y qué es lo que yo le dije. Además de mi título, le dije, yo voy a, si llego a la asamblea, voy a hacer un trabajo de legislación integral.
De pronto a demostrar una nueva forma de hacer política,
así,
sin agresión.
Así, sin agresión, y porque también hay que dar ejemplo, y para que se genere más violencia es el ida y vuelta, ¿no? Entonces no tenemos que caer en el mismo plano de la violencia.
De pronto hacer lo que dice Jesús.
Así sí. Es, dar, sí, es bien duro, ¿no? 70 veces 7, que quiere decir todas las veces que sean, ¿no? Sí, es duro, pero yo sí he visto que no ha faltado en la vida que alguien que no nos conozca y nos quiera afectar en algo, que es lo que uno tiene que demostrarle, es como ser, somos hijas de Dios, ser dignas de con una personalidad. Si Dios, yo sí creo, ¿no?, que si venimos de un Dios, Él es el Rey, entonces nosotros tenemos que tener también actitudes principescas, ¿no? No actitudes bajas.
Ser mansos, la Biblia dice, ¿no? Sí. Ser mansos de corazón, sí. Pero también ser como la serpiente.
Sí, ser como la serpiente, cautos. Y yo me baso, sí leo todas las noches un fragmento de la Biblia y me fascina especialmente también los proverbios, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Me he quedado, siempre aprendo algo de la Biblia. El mensaje de Dios es la sabiduría de las sabidurías, ¿no? La máxima sabiduría. Dice que, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. ¿Y qué significa la sabiduría? Es la inteligencia más la prudencia. Y esa viene de Dios.
Claro que sí. Ha sido un gusto dialogar con la doctora María Hernández. Ella es candidata a asambleísta nacional por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, liderado por Álvaro Noboa. Ella está en quinto puesto. Este es su pensamiento. Hemos tratado en este corto tiempo de conocer, de hacer una radiografía de quién es la doctora María Hernández. Muchísimas gracias por acudir hasta acá, Radio Católica Nacional del Ecuador, y ponerse al frente de toda la ciudadanía, de los electores, para que lo conozcan, la conozcan, y que puedan también saber quién es la candidata, ¿no?
Yo sí le agradezco mucho este espacio, ¿no? Y quiero decirle a la ciudadanía que confíen en María Hernández. En todas mis actividades he demostrado honestidad y el conocimiento gracias a la capacitación que tengo. Voy a defender los derechos porque estoy imbuida de todo lo que necesita nuestra juventud, de las personas de adultas mayores, de las mujeres, para evitar la violencia. Tengo algunos proyectos para que la mujer ya no sea violentada, para tomar medidas para que en nuestra sociedad, si es atacada la mujer, también es atacada el núcleo, la parte más sensible de nuestra célula, que es la familia. Y también hay distintos aspectos, porque como he tenido experiencia en la superintendencia de compañías, me ha dado mucho dolor cuando se acaban las compañías y se quedan por cientos las familias sin empleo. Entonces tengo experiencia en el ámbito público y el privado. Estoy con todas las herramientas para servir a la ciudadanía en leyes. Si yo estoy de asambleísta, no voy a permitir leyes injustas ni leyes que perjudiquen a los ciudadanos. Vamos a servir a los ciudadanos.
Muchísimas gracias por su presencia, doctora. Tenemos ya las 12:50. Hacemos una breve pausa y continuamos con más en Panorama Informativo.